Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, es la hora 5:03 en este martes 25 de julio de 2017. Como lo hacemos todos los días, los acompañamos en esta jornada compartiendo toda la información de la actividad productiva de nuestra región, de nuestro país, los principales indicadores a nivel internacional. Y por supuesto vamos a estar hasta las 6 de la mañana en cada una de las 49 emisoras del Sistema Nacional de Medios de Radio Nacional. Estamos aquí en la ciudad de Paraná, los estudios de LT14, así que vamos a estar informándolos, acompañándolos, alegrándolos un poquito en esta mañana, aquellos que tienen que arrancar tempranito y para los que están todavía sin acostarse. Mi amigo Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día, bienvenido.
Muchas gracias, gente, muchas gracias. Por fin nos hemos encontrado después de varios días sin vernos. La verdad que muy bien,
Porque acá con Tomasito venimos sin anestesia,
No sé, el problema que acá había quien hacía la logística también, y había otras cosas para hacer y que había gente que se encargaba de eso.
Después, vente, no, la logística que hizo la Roque usted.
Eso fue un ratito, nada más que un ratito.
Bueno.
¿Mm? Y los estaban allá que también necesitaban apoyo, y era yo el que estaba.
Ah, bueno. ¿Pero qué, esa era la escalera que,
la noche
que le faltaban varios escalones?
Sí, sí.
Logística ronquística hiciste.
No, vaya a creer.
¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y aquí para compartir con ustedes, además de lo que Miguel decía, yo me ubico en la última parte, en los últimos a los que saludaste, esos que están sin dormir. Pasamos de largo constantemente, pero no nos impide llegar cada mañana con ganas de compartir con ustedes este espacio. Datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos: a esta hora 13 grados 7 la temperatura, 86 el porcentaje de la humedad, viento soplando del sector sudeste a 13 kilómetros por hora, cielo nublado, visibilidad 15.000 metros.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico de tiempo
para lo que resta de la jornada: probabilidad de lluvias aisladas, mejoramientos temporarios. La máxima prevista para hoy es de 22 grados. Mañana miércoles inestable, probables precipitaciones 16 grados, la mínima 24, la máxima el jueves parcialmente nublado, 17 grados la temperatura mínima, 28 grados la máxima. El viernes cielo nublado, 18 la mínima, 27 grados la temperatura máxima. Todo esto para la capital de la provincia de Entre Ríos, esta ciudad de Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
El Sistema Nacional recibe energía eléctrica obtenida a partir de maíz.
Una empresa que genera energía a partir de biomasa comenzó a abastecer al mercado eléctrico mayorista argentino.
Se trata de Bioeléctrica, una empresa de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, que resultó adjudicataria del programa Renovar 1 para el suministro de energía a nivel nacional.
En Carmen de Patagones autorizan cazar jabalíes porque son una plaga.
Es una decisión inédita en la provincia y se estima que en la localidad hay 30.000 animales que provocan daños millonarios en los campos.
Esa pelea contra el jabalí tiene medio siglo de historia en el distrito más extenso y austral de la provincia.
Santa Fe amplió 100 millones de pesos el fondo de asistencia financiera a tamberos.
Con el objetivo de ayudar a 866 tamberos afectados por las inundaciones de principios de año, el gobierno de Santa Fe amplió en 100 millones de pesos el fondo de asistencia financiera para el sector lechero de la provincia.
Tras el récord de ventas a China, abrirán nuevos mercados de carne bovina.
Las exportaciones de carnes congeladas a China registraron en junio un tonelaje récord.
Alcanzó casi 7.500 toneladas peso producto, por encima de las 7.000 que había marcado el mes anterior y muy por arriba de lo enviado hace un año, que fue de 5.000 toneladas aproximadamente.
Para comunicarse con Campo en Acción, 34 34 65 36 58.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, en el día de ayer, los futuros terminaron con algunos retrocesos en el caso de la soja y del maíz. Fueron producto de mejoras climáticas para ambos cultivos en los Estados Unidos, mientras que el trigo mostró algunos retrocesos que se dieron básicamente por venta de fondos. Mientras tanto, en la plaza local hubo ofertas variadas y buen ritmo de operaciones, decían los operadores en la jornada de ayer. En el caso de la soja, en su condición contractual, se llegó a pagar 4.250 pesos la tonelada y $254 por aquella mercadería a entregar en mayo del 2018. Mientras tanto, los números para el maíz hablaban ayer de una entrega contractual de 2.350 pesos, $135 se pagaba por la mercadería puesta en el mes de diciembre. El trigo, por su parte, con descarga en el mes de septiembre, se llegó a pagar en el disponible 2.900 pesos la tonelada, $173 por la mercadería puesta en el mes de enero. Mientras tanto, el disponible del sorgo ayer alcanzaba valores de 2.000 pesos la tonelada y $110 se pagaba por la mercadería con entrega de los meses de marzo a mayo. Esto en la Plaza Rosarina.
Buenas y santas paisanos. Yo me despierto con Sonia, que es de la patria el lucero, y en rueda de compañeros hago arder nuestro fogón. Se pone el campo en acción con sentimiento campero. Sonia, con su dulce voz y su manera de ser, tiene esencia de mujer que llega hasta el corazón. Es como Dios, la visión, lo que se adora. Cider, no me diga. Dice, mis saludos para Sonia, que ha de ir rumbo a La Plata, escuchándolos ansiosa de ver a su perrito Leo. Muchas gracias y viva el folclore. Pedro desde Maciá, y en Maciá nos caracterizamos precisamente, además de los celos que me dan, de ser tan dulces porque somos oriundos de la capital nacional de la miel.
Muy bueno realmente.
¿Querés saber dónde llueve? Después te cuento, porque tengo el radar abierto.
Dígale nomás.
Ya empezó, don Juan.
En el sur de la provincia de Santa Fe, en Firmat, en Melincué, en Teodelina, ¿te conoces, amigo?
Sí, cómo
ese
no.
Amigo tuyo, ¿eh?
Hola.
En Villa Cañá. ¿Te gusta Villa Cañá?
No.
¿Quién era de Villa Cañá?
No sé. No sé, vos debés saber porque vos sos tan antiguo como
seguimos sumando amigos.
Sí, claro. Bueno, por Junín, bueno, sur de la provincia de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, lluvias dispersas.
Sí, vos tenés razón. Pues es que estaba tan incómodo el fin de semana en la rural porque estaban recreando la vestimenta, la usanza del año 1800, 1900, recordaban sus épocas. Bueno, la de Villa Cañá también.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
8.724 animales es el ingreso que hay hasta el momento para el segundo día de la semana en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Les recordamos que en el día de ayer, como se dio en una jornada típica de lunes, hubo un ingreso de 1.633 vacunos, donde según los operadores la demanda evidenció un fin de semana de ventas moderadas y con poca necesidad de un nuevo periodo. En lo que a vacas se refiere, que el viernes se mantuvo a pesar de la oferta, ayer encontró la calma con quebrantos que fueron entre un 1 y 2 pesos por kilo, y el resto de las categorías que ya habían sufrido el efecto de la sobreoferta, en el día de ayer no cambiaron sus cotizaciones. Así que vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se lograban en este mercado la jornada de ayer. En el renglón de los novillos, entre 431 a 460 kilos, se arrancaba con un valor mínimo de 31 y un máximo que llegaba a los 34. Los novillitos, por su parte, de 351 a 390 kilos, se comenzaba a trabajar con un valor mínimo de 33 pesos y un máximo que llegaba a los 36. En lo que a vaquillona se refiere, con idéntico pesaje, partieron de un piso de 28 pesos para lograr un techo de 34 el kilo vivo en pie. En lo que se refiere a terneros, osciló de 30 a 37 pesos con 50. Las vacas buenas trabajaban de 15 a 24 pesos, mientras que en el renglón de toros, por un lote de tan solo 28 cabezas, se llegó a pagar un valor único de 24 pesos. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer, y para el día de hoy Hay un ingreso hasta el momento de 8.724 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
10 grados una décima la temperatura en Buenos Aires, 92 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Para lo que resta de la jornada se anticipa tiempo desmejorando, probabilidad de lluvias y chaparrones. La máxima prevista para hoy 16 grados, mañana miércoles cielo nublado, lluvias, chaparrones, 13 grados la mínima, 19 la máxima.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Si ellas desaparecen, lo harían también el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos. Campo en Acción, la voz de la producción.
En Palermo se pagaron hasta 50 mil pesos por vaquillonas puras controladas Angus en el marco de la exposición rural que se realizó el remate de vaquillonas puros controlados de la raza Angus. Había 101 animales de 5 cabañas en la subasta. El piso fue de 22.500 pesos. Promedio 27.200 y máximo de 50.000. Fue el último de los remates de vaquillonas seleccionadas y también, bueno, hubo remates de Limousin, Limangu, Hereford y Holanda.
Buen día, Campo en Acción. Los saluda Andrea Persoglia desde LRA 59 Radio Nacional con la actualidad agropecuaria de la zona central y alrededores de la provincia de Santa Cruz. Contándoles que el pasado 7 de julio se reunió el Comité del Plan Ganadero Ovino para Santa Cruz en la Sociedad Rural de Puerto San Julián. Estuvieron presentes representantes del FIAS, del CAP, Consejo Agrario Provincial, el INTA y otros. El objetivo de la reunión fue avanzar en planificar las acciones a corto, mediano y largo plazo de los temas estratégicos más relevantes, como ser adigeato, marcas y señales, guías, mataderos municipales, el DIPA, municipio comercio, bromatología, faena y ventas clandestinas, la inclusión del GEOR, calidad de vida, vivienda rural y comunicaciones e internet. Por otro lado, también se trataron pastizales, desertificación y agua. Como otro tema, se tomó el aumento de la productividad, tanto en zona norte, centro y sur. Otro de los temas importantes a tratar fueron fauna y predadores, como ser liebres y guanacos, y por último, el valor agregado en origen. En la misma localidad, en el marco del Pro Huerta, se realizó la entrega de pollitas ponedoras. El día 2 de junio, el técnico agrónomo Cristian Morales, la licenciada Carla La Rosa y el agente Héctor Aro, a cargo del criadero de pollitas ponedoras de la Estación Experimental Santa Cruz, hicieron entrega de 668 pollitas ponedoras. En la ER San Julián se distribuyó las pollitas a productores familiares de la localidad, tanto en la zona de Chacras como en el área urbana y rural, los que complementan sus ingresos con la venta de la producción de excedente de huevo en la zona. De esta manera, se hizo beneficio a 63 familias que se autoabastecerán con huevos frescos. También se realizará en la localidad de Caleta Olivia, como cada año, la feria de intercambio de semillas, para lo cual el programa Pro Huerta recomienda ir recolectando y preparando el material a intercambiar. Además de las semillas, pueden ser también plantas aromáticas, ornamentales, forestales y otros órganos de reproducción como ser bulbos y rizomas. Las semillas almacenadas en condiciones ambientales pueden permanecer vivas por varios meses e incluso algunos años. Sin embargo, con el tiempo envejecerán y morirán. Una forma de prolongar la vida de las semillas en la mayoría de las especies es conservarlas secas en envases cerrados y a baja temperatura, nos dijo la ingeniera Arrascaeta. La conservación de las semillas producidas en la propia huerta aportan ventajas tanto reproductivas como económicas y activan el intercambio, el diálogo y el crecimiento de esta actividad en la comunidad. El INTA de Gobernador Gregore invita al curso que se realizará a fines de agosto en poda de árboles frutales y fruta fina, también el de conservas y chacinados. Informó su corresponsal en Santa Cruz, Andrea Persoglia, desde LRA 59, Gobernador Gregores, para Campo en Acción.
La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Dos cositas antes de continuar. Le voy a pedir a mi amigo Leo, desde Concepción del Uruguay y su perro Corbata, que me envíe la dirección exacta donde quiere que le remitamos los libros que va a mordisquear Corbata y el salame que se va a comer él, seguramente, más el mate. ¿Era para Leo o era el segundo premio?
Eso es el libro.
Perfecto.
El mate va a pasar Jujuy.
Exacto. Y el equipo parte esta tarde rumbo
a
Río Negro, porque fue nuestro querido amigo José quien se lo llevó. Vamos a recordar que el próximo 17 de agosto estamos haciendo otro sorteo y les vamos a obsequiar un mate, más libros, más un calzoncillo mío que hace rato no puedo usar porque me quedó chico.
Pero está lavado, digamos.
Impecable.
Bueno, eso es muy bueno.
Para participar, 34-34-65-36-58.
Le mandamos un afectuoso saludo a un amigo del sur entrerriano, más especialmente en la ciudad de Roque, que nos está escuchando a esta hora de la mañana. Es el amigo Luis Sac, que se lamentaba por no habernos podido escuchar durante el fin de semana. Pero bueno, él estaba ocupado, claro, con algún festejo. Cumplió 80 años el amigo Luis Sac, el fin de semana pasado.
Nada,
así que
un vuelto.
Recién arranca. Así que le mandamos un fuerte abrazo de aquí.
Buen día, Tomás. Por ahí ando sin crédito, no les mando ningún mensaje, pero los sigo escuchando. Gracias por estar. Anótenme, por favor. Me llamo Esteban. Soy sereno aquí en la ciudad de Paraná. Gracias, Esteban. Un abrazo grandote para vos.
Bueno, y un saludo especial a toda la gente de Aldea Pasencúter, aquí cercano a la ciudad de Diamante, porque estuvieron cumpliendo años.
Así es.
Y estuvo el gobernador de la provincia, inauguraron, reactualizaron lo que es el museo de la colonización de alemanes del Golfo. Nuestra provincia de Entre Ríos tiene una fuerte presencia. La localidad cumplió 139 años de vida.
Muy bien, 5 de la mañana, 20 minutos, momento de saludar a quienes hacen posible que lleguemos a todo el país, nuestros operadores técnicos. Aquí está Ezequiel Aguilar, en el ET14, y en Buenos Aires lo tenemos al Chino Cuenca, y con ellos, juntitos de la mano, nos vamos a la salita. ¿En qué salita estábamos?
Yo estoy en la 4.
Y si no había jardín en tu época, dice Cañán.
Nacional, estás escuchando Campo en Acción.
Somos la radio que te acompaña porque hacemos cosas únicas.
Comenzamos un nuevo programa de Antártida Nacional desde la base de Esperanza, Antártida Argentina, para todo el país.
Programa desde LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel en la Antártida Argentina.
A 3.250 kilómetros de Buenos Aires y a 2.917 kilómetros del Polo Sur.
Sábados, 17 horas.
Nosotros somos un mix de provincias acá en Argentina.
Totalmente.
Tenemos un representante de cada provincia. Tenemos el privilegio de hacer este programa que nos acerca a todos.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los delfines, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural. Del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
Cinco años de novios. Seis meses comprometidos. Una hora de casamiento por iglesia. Muertos en 15 segundos. Solo tenés una vida. Cuidala. No tomes alcohol si vas a conducir. Es un mensaje de Radio Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia.
Por FM 94.7.
Sería la radio en Twitter. @ Nacional AM870.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Cinco y 23 de la mañana,
Bueno, estuvimos el fin de semana en Palermo, nosotros estuvimos transmitiendo desde el móvil de Radio Nacional. Vamos a estar este próximo sábado, les recordamos, allí en el móvil, que está frente a la pista central, muy bien ubicado en las cómodas instalaciones, sí, del móvil de Nacional, con mucha alegría de poder saludar y abrazarnos con todos los hermanos que van hasta allí, los amigos que llegan desde distintas provincias argentinas. Así que vamos a estar, la radio va a transmitir desde las 10 de la mañana y nosotros arrancamos nuestra transmisión de Campo de Acción desde las 13.
Así es, hasta las 15. Todo el país. Vos sabés que es el móvil mejor ubicado, porque sí, tenés, señor, la visión panorámica.
Perfecto,
la pista. De la pista, exactamente. Fantástico. Así es que muy acertado quien tomó la decisión de esa ubicación.
Llegó primero. Me estaciono acá. La cuadra vacía, entonces estacionamos primero.
La bandera como en el lejano oeste.
Acá paro yo. Así es que nos vamos a reencontrar con muchos amigos.
Bueno, y vamos a ir compartiendo, porque el fin de semana, la verdad, que tuvimos oportunidad de charlar con tanta gente de todo el país. Algunas cosas pudimos compartir a través de las emisiones que hicimos, otras nos fueron quedando y las queremos ir repasando en estos días. Las provincias, lo decimos permanentemente, tienen su presencia, tienen sus stand, se promocionan a los artesanos, se promociona lo que es los emprendimientos, aquellas empresas más chicas que por ahí no tienen la posibilidad de estar en forma independiente, lo hacen a través de los stand de las provincias. Y charlamos con quien es el director de Desarrollo Económico y Financiamiento de Mendoza, que nos contó que esta provincia hacía bastante tiempo que no participaba de la exposición rural. Jeremías José Gómez nos dio un poco su visión de lo que es la actividad en Mendoza, qué se hace para apoyar a los emprendimientos y qué es lo que significaba la exposición rural de Palermo para los emprendedores de esta provincia.
Cuando llegamos nos dijeron que no participaban hace tantos años, nosotros dijimos, ¿cómo no vamos a participar en una feria tan importante? Así que de ahí nomás nos pusimos en campaña, invitamos empresas, la verdad que fue todo muy a la apurada, pero hemos logrado la concurrencia de muchas empresas, obviamente muchas bodegas, porque no puedo, si hablamos de Mendoza no podemos dejar de lado el vino.
Pero hoy estuve probando nueces del Valle de Uco.
Exactamente, claro, Mendoza es tan grande y por ahí el clima lo favorece tanto que tenemos todo lo que es agrícola, tenemos, pero para tirar para arriba, para decirlo de alguna manera. Así que tenemos nueces, todo lo que son dulces en conserva, de todo lo que es todas las frutales que tenemos en Mendoza. La verdad que, bueno, obviamente los vinos. Y hemos traído a algo que nos ha sorprendido a nosotros, muchas empresas también de software que han querido venir a participar. La verdad que se está moviendo mucho la industria del software a través de, obviamente, la inversión en todos lo que son los polo TIC y todos estos lugares. Obviamente, cuando hace un polo industrial tecnológico, esto te mueve mucho todo lo que es el software y toda esa industria. Así que la verdad que estamos muy contentos.
¿Y cómo ayudan ustedes a los emprendedores a no solo a estar en esta oportunidad en Palermo, cómo lo ayudan habitualmente a aquellos que quieren iniciarse, a aquellos que quieren invertir?
Mira, lo hacemos, en realidad yo siempre he tenido el criterio de que vos tenés que darle lo que el emprendedor necesita. No estamos trabajando con medidas generales, no es que agarramos y decimos, hay un paquete para todo y funciona. Entonces cada emprendedor, cada empresario que se te acerque te dice, mira, la verdad que yo estoy interesado en una misión comercial. Juntamos 10 que estén interesados en una misión comercial, vamos, Feria Brasil, hagas una feria de supermercadistas que en agosto, allá vamos, a llevar empresas a Brasil. Vienen otros emprendedores y te dicen, mira, yo ando buscando financiamiento. Bueno, Ministerio de Producción, te damos que hay para el programa Incubar, para poder incubar nuevos emprendimientos. Seguimos por ese camino. Y así uno va armando un paquete de medidas en base a medidas específicas, en base a lo que te demanda el sector, digamos. No tiene sentido armar cosas generales.
¿Cómo les está yendo aquí en Palermo?
No, en Palermo, excelente. La verdad que ayer nos reunimos justo en la noche con todos como para sacar un informe general de cómo había ido y la verdad que están encantados los empresarios, nunca han participado en este tipo de feria y la verdad que están encantados. Les ha ido muy bien, han hecho mucho de negocio y bueno, trabajando obviamente con la Casa de Mendoza para poder hacer rondas de negocio y demás. No solo aprovechar las ferias, sino también aprovechar el ámbito que estamos en Buenos Aires.
Ah, sí. Bueno, ¿cómo proyectás el 2017? ¿Qué es lo que se les viene en cuanto a estas iniciativas que van buscando permanentemente?
Sí, estamos trabajando, mira, la verdad que estamos contentos porque desde el año pasado que venimos posicionando mucho todo lo que es el vino y sobre todo el vino espumante, por lo menos a mí me toca más la parte de Guaymallén. y la verdad que estamos contentos porque hemos tenido un resultado muy bueno el año pasado y venimos como que cada evento lo seguimos posicionando, en cada evento trabajamos con la marca Paraguas, con el vino, las bodegas y demás, y se nota que se va haciendo conocer más y cada vez más. La idea es trabajar, aprovechar que Mendoza es turístico y es así, y que tenemos bodegas y buenas bodegas, y con eso seguir posicionando al resto de los emprendedores y al resto de las empresarias.
Gracias por haberte acercado.
Ah, gracias a ustedes por el espacio.
Los suelos ayudan a combatir y adaptarse al cambio climático por su papel clave en el ciclo del carbono. Campo en Acción, la voz de la producción.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Y la ciudad en realidad fue fundada, la primera, el 24 de junio de 1550 por Juan Núñez de Prado, proveniente del Perú, con el nombre de El Barco, en honor a su ciudad natal en España, El Barco de Ávila. Núñez de Prado se vio obligado a trasladar la ciudad al año siguiente, sería la segunda, en 1551, y luego tuvo que trasladarla de nuevo en 1552, lo que sería la tercera ciudad. Los habitantes de esta tercera ciudad, de El Barco, fueron conminados por Francisco de Aguirre, proveniente de Chile, a mudarse a una nueva ubicación, la cuarta, y junto con colonos que él mismo traía de Chile, fundó esta ciudad, pero con otro nombre. Santiago, por el apóstol Santiago, del Estero, por hallarse junto a una laguna cercana al río Dulce, el 25 de julio de 1552. 53. Hoy está cumpliendo años la madre de ciudades, porque desde allí partieron expediciones que después terminaron fundando ciudades como San Miguel de Tucumán en 1565, Córdoba en 1573, Salta en 1582, La Rioja en 1591, San Salvador de Jujuy en 1593 y Catamarca. Feliz cumpleaños, madre de ciudades, y cuando uno se aleja de Santiago del Estero, te pasa esto que describe Alfredo Ábalos.
Te quiero, Santiago, y añoro cada vez que dejo tus calles con toda su magia, la paz de tus solares viejos. Con solo recordarte lejos se llena mi alma de felicidad. Santiago, tu plaza, las horas dulces del sosiego, las niñas que graciosas pasan con sus polleritas al viento, con solo recordarte siento que late fuerte mi corazón. Mi Santiago, si te amo tanto, ¿cómo he de olvidarte? Si andando tus calles bebí el dulzor de tus algas, robas en los labios de ella, Santiago del Estero, mi amor. Recuerdan dulces serenatas, canciones de un enamorado que duerme un sueño de guitarras. Santiago, vibra en la nostalgia de la galana copla del amor. Santiago, querencia, amada tierra del recuerdo, si andando sufro mal de ausencias, cantando chacareras vuelvo, estrellas de tu bello cielo, en noches quietas me alumbrarán, mi Santiago, y te amo tanto como he de olvidarte. Si andando tus calles bebí el dulzor de tus algarrobas en los labios de ella, Santiago del Estero, mi amor.
Alfredo Ábalos, que terminó siendo adoptado precisamente por Santiago del Estero, haciendo Santiago vive en mi zamba en este día de cumpleaños de Santiago del Estero, donde hay una temperatura de 15 grados en este preciso instante, y para lo que resta del día, nubosidad variable.
Comenzó la zafra de ovinos en el Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, más precisamente en el predio de la Sociedad Rural de Durazno. El viernes pasado se hizo un poco el acto simbólico del inicio de la zafra lanera en la República Oriental. Allí se reunieron distintos eslabones de la cadena ovina, hubo acuerdos y compromisos para intentar mejorar la productividad y también buscar mejorar la calidad, diferenciar los distintos tipos de lana y también, por supuesto, buscar otros mercados. El desafío es muy grande para toda la cadena ovina de la República Oriental, ya que, bueno, el Uruguay supo tener más de 25 millones de cabezas, hoy son 7 millones, y hubo una industria textil muy fuerte que llegó a absorber los 100 millones de kilos de lana que se producían. En el 2015 fueron 25 millones los kilos que provenieron, llegaron desde distintas zonas del Uruguay, luego de las esquilas. Pero bueno, está el planteo, la idea de ir nuevamente por mejorar la productividad, buscar mercados, como todos quieren llegar al mercado de los Estados Unidos, también para la carne ovina con hueso, que tiene mayor valor. Bueno, el desarrollo de esta cadena productiva en Uruguay intenta fortalecerse y llevar mejora a todos los que están dentro de estos eslabones. Y nosotros estuvimos charlando, ayer lo compartíamos, una de las notas que hicimos durante el fin de semana en la Sociedad Rural en Palermo, en el predio ferial. Estuvimos charlando con Ignacio Rodríguez Vidal, que es responsable de la cabaña El Impenetrable en el Chaco, y allí desarrollan una actividad interesantísima en lo que es la cría de ovinos y también de caprinos, para, por supuesto, hacer su aporte a la economía regional.
La raza Bradford fue la que abrió la exposición rural de Palermo con la consagración de los grandes campeones de las principales razas bovinas. Una tribuna completa y el ojo clínico de Carlos G. Arrullán como jurado a la pista, alguien a quien hemos entrevistado aquí en varias oportunidades. Bueno, vieron macho y hembras, según decía el profesional, muy parejos en las filas finales. El conjunto de hembras era del mismo tipo y después seguían los machos, puntualizó Rullán. Y para las hembras el jurado destacó la pigmentación, el color, la sobre, los pezones, la corrección, el movimiento y ancho de las costillas, entre las características que mantenían una línea en la fina final. En el caso de los machos, además de la pigmentación, el color, la corrección estructural y el desplazamiento, se sumaron, entre otras características claves, las buenas circunferencias escrotales. No es fácil encontrar toros en exposiciones con estas características, indicó el jurado, y aquí vale la pena un dato del color. El toro más boludo de la historia de Palermo.
¿Cómo dijiste?
Así, tal cual. El toro más boludo de la historia de Palermo. 50,
acá levantaron la mano cuatro.
Bueno, 56,5 centímetros de circunferencia total, ¿eh? Y por supuesto, ¿qué nombre le pueden haber puesto? Mache le pusieron de nombre. Y ya están ofreciendo de una conocida cabaña, ya están anticipando que va a haber semen disponible próximamente.
56 centímetros. Así me ponen a veces ustedes cuando...
Ya solo te sentí.
Sí. ¿No se pone pesadito?
Mache.
Me pone como mache.
Sí, claro, sí, bueno, nos queda un minutito antes de hacer la pausa. Productores de arándanos, recordemos que Tucumán tiene arándanos. Y bueno, en toda la región, en el NOA se está plantando arándanos y en la Mesopotamia Argentina también hay una buena cantidad de hectáreas plantadas, supo haber muchas más, pero luego el mercado lo fue regulando y muchos productores se fueron quedando afuera. Bueno, hoy no están pasando por un buen momento, como muchas economías regionales. Productores de Entre Ríos y de Corrientes le enviaron al presidente Mauricio Macri una carta en donde le detallaron las principales problemas que tiene este sector, ¿eh? Que en pocos días más comienza con las primicias, la cosecha de
septiembre.
Claro, pero viste que hay variedades que ya empiezan más tempranito, luego de que se fueron cambiando, así que después vamos a ir charlando con algunos de los protagonistas sobre los temas y problemas que tiene este sector.
¿Cómo se llama nuestro amigo de Don Cativo?
Néstor,
querido, dice, ¿cómo les fue por la capital? Corazones rotos han dejado. Ahora se quedó la billetera rota.
¡Qué corazones! No, el combustible. Yo me vine a vivir a Buenos Aires, cargo nafta, gasol y vuelvo, ¿eh?
Más barato que
qué. Qué cosa hermosa este país, ¿eh? Siempre la misma historia.
Hay una diferencia.
Subsidiamos el gas, subsidiamos los combustibles.
Electricidad.
Y al interior lo miran con un solo ojo, ¿no es cierto, mi amigo?
Totalmente de acuerdo. La diferencia era de
5 pesos.
Por Dios.
5 pesos por litro. Una locura. Muchachos, ¿cómo salieron los salames que no hemos recibido comentarios de ustedes? Néstor, preguntales a estos dos porque yo los vi pasar. Los vi pasar igual que la mandarina, igual que los pastelitos. Yo la veo pasar. Igual que el amor.
Son los mejores del país.
Igual que el amor, Néstor, lo veo pasar. 5 de la mañana, 40 minutos, una nueva pausa, ya volvemos.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senger
por FM 93.5.
Y en este momento nos escuchás desde el auto. Tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hacé que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV,
buscanos en el canal 974.
La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Descargá la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Y aquí continuamos nosotros, Tarquino, Virtuoso, y en lugar de Niágara, el otro toro, Mache. Nos recordábamos el fin de semana precisamente a estos tres toros. Tarquino fue traído en 1823, Virtuoso en 1879 y Ñágara fue traído en 1862, porque ayer compartíamos la nota con la primera cabaña.
Claro, Carlos Pestalardo Guerrero, uh-huh, de la cabaña Charles de Guerrero, lo entrevistamos a este chico, porque es un jovencito, ingeniero en producción agropecuaria, es tataranieto del que trajo a Virtuoso en el año 1879. Uh-huh. Bueno, está el registro de lo que significó, el registro del ingreso de ese toro con
dos vacas.
Uh-huh. Se inició la presencia.
Ese fue el comienzo.
Exactamente, la presencia, uh-huh, de esta raza, que hoy es, no sé, algunos dicen, ellos dicen, por supuesto, que los creadores de Angus dicen la más importante de la Argentina. Hereford dice lo mismo, Bradford sigue creciendo, pero bueno, es está una de las razas
de mayor presencia,
por supuesto, sin duda.
Se ha diversificado mucho ya. Pero igual, de todas maneras, es un dato más que importante, ¿no?
Sí, y ellos están...
ese es Bradford. Perdón. Quedan así más o menos.
Ya que te va a quedar macho,
¿eh? Ya está.
La cosa que empecé después a pasar vergüenza por ahí.
Ya está. No hay problema.
No llegó, no vino Mache. No, hoy no viene.
5:44, pongámonos serios. Vamos a Tucumán, 14 grados 6, la temperatura 70, el porcentaje de la humedad, probabilidad de lloviznas aisladas, baja probabilidad. 21 grados la máxima prevista para hoy, mañana miércoles. Es en Tucumán, 10 grados la mínima, 23 la máxima, con nubosidad variable, Miguel.
Después venite para la provincia de Santa Fe, porque ya lo vamos a escuchar a Daniel Ollero, que es directivo de la Asociación de Productores Lecheros de Argentina, que, bueno, estuvo charlando con nosotros sobre el panorama de la actividad en esta época. El sector viene pasando por difíciles momentos. Hoy han mejorado el valor de la producción en los tambos, pero por supuesto a costa de que han salido de la actividad muchos tamberos. Hay, en los remates se puede observar cuando se mandan animales a la venta para ir a la industria frigorífica. Bueno, es una situación dramática porque la leche día no es solamente la producción de leche, precisamente. Significa el arraigo a la tierra, significa familias de una tradición en un esfuerzo, en un trabajo que no tiene feriados, no tiene domingo, no tiene descanso prácticamente. Entonces, tiene otro valor. Vamos a escucharlo, porque mejor que lo que estoy diciendo yo, lo dice Daniel Ollero.
¿Qué tal? ¿Cómo anda, Miguel? Un gusto. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿usted dónde está? ¿En dónde tiene su tambo?
En Pueblo Ramona, a 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Rafaela, cerquita del divisorio de provincia de Córdoba.
¿Desde hace muchos años?
Y sí, esta actividad, desde que estoy instalado acá, en Ramona, 19. Pero con anterioridad, mi padre tenía campo en al lado, muchos años pasados, y bueno, de toda la vida se puede decir que nací en el tambo, ¿no?
¿Y con qué niveles de producción diario está trabajando?
No, pequeño productor, digo, año pasado, cuando estábamos en la zona de Aldao, que es un pueblo cercano, eran tambos de 600, 700 litros promedio, donde quien hacía trabajo de ordeñe tenía el 45, 50% de la rentabilidad. Señal de que la leche valía en aquel momento, ¿no?
¿La asociación que usted dirige tiene ese perfil de productores?
Ese perfil, un poquito, no, ya no, hoy ya no existe un tambo tan pequeño. Hoy un tambo pequeño es como el mío, 1.500, 1.700, 2.000 litros diarios. Y ese es el perfil que tiene la asociación.
¿Cómo está la relación? ¿Ustedes a dónde entregan hoy la leche?
Empresas privadas, la mayoría, distintas empresas privadas. En mi caso lo estoy remitiendo a Willina.
¿Cómo es la relación hoy con la industria en cuanto a lo que le pagan a ustedes en este último, haciendo un balance de este año?
En cuanto a lo que pagan, siempre es mezquino, ¿no? Dado a cómo se comercializa este producto. ya que nosotros no ponemos mucho, nosotros lo que hacemos sencillamente es ordeñar y entregar la producción, porque es un producto perecedero. Las empresas lo reciben, lo elaboran, lo venden, lo cobran y después deciden qué pagar. Somos el último dejando el tarro, empleando a dichos caperos, ¿no?
Exactamente. Y uno va a la góndola y ve un precio que realmente está muy lejos de lo que usted recibe.
Por favor, ni hablar. Ni hablar. La estafa que se está cometiendo es terrible. Y lo peor es que quien debería estar presente, que es el Estado, es el que está haciendo silencio, ¿no?
Y bueno, ¿y cómo está el vínculo con los gobiernos, tanto de la provincia como la nación, que es la que fija un poco la política agropecuaria?
Bueno, el vínculo con la provincia bien, porque bueno, después de las inclemencias climáticas se han puesto las circunstancias, nos han dado una ayuda económica, un crédito a devolver a una tasa blanda, equitativo y parejo para todos los aquellos damnificados, los que tuvieron en zona de desastre o de emergencia. Y hay buen diálogo, siempre estamos tratando de buscar la solución, pero bueno, desde la nación siguen con su idea errónea para mí, la lechería, que es apostar al libre comercio, la oferta y la demanda, ¿no? Y esto en cualquier país funciona cuando hay competencia. Pero lamentablemente aquí las grandes empresas están nucleadas bajo una entidad que se llama CIL, que es el Centro Industrial Láctea, y son las que se cartelizaron o monopolizaron y manejan el negocio, ¿no? Entonces, al no haber competencia, van a pagar lo mínimo necesario como para seguir haciendo sus diferencias y que no haya ningún tipo de problema, ¿no? La comercialización es uno de los temas que el gobierno debería regular.
¿Están quedando fuera del negocio algunos productores tamberos?
Sí, sí, para que te des una idea, digo, en los últimos 10 años han quedado más de 4.000 afuera y todavía la sangría sigue abierta y están desapareciendo. Yo recibo de una sola consignataria dos mensajes por semana de tambos que van a remate y por ahí hay tres. La verdad que es muy lamentable.
Oyero, cuando usted habla de que el Estado debe intervenir, debe regular, ¿de qué forma se puede constituir esa regulación que, digamos, que no afecte a los otros sectores, que la cadena reparta equitativamente sus utilidades?
Y no permitiendo abusos, tan sencillo como eso, porque, a ver, históricamente, cuando yo le hablaba de que un tambero ordeñador recibía el 35, 40, hasta 45% de la rentabilidad como pago, el productor recibía el 33% del producto final en góndola, quien elaboraba, que eran las empresas, recibían el 33% y la comercialización el 33%. Otro productor está en el 16% de esa torta. O sea, que alguien se la está quedando, ¿no? Y con respecto a esto hemos hecho estudios de competitividad, se lo hemos presentado al gobierno durante todos estos años, y bueno, nadie hizo nada. Y ha cambiado el gobierno, pero no ha cambiado para bien, lamentablemente, y tampoco están sin hacer nada, ¿no?
No ha cambiado. Las políticas anteriores del gobierno anterior, a este no se modifica la situación para el sector lechero.
Yo te diría que son las mismas políticas con un poquito más de delicadeza para informar, nada más que eso.
¿El Observatorio de la Cadena Láctea tiene alguna función que a usted le parezca que le es útil a los productores?
Sí, sí, de hecho está demuestra lo que yo terminé de describir recién, que el productor es el que menos percibe y que debería regularse la cadena.
Bueno, ¿cómo observa este semestre que estamos transcurriendo? Hay elecciones, que aparecen los candidatos, ¿qué reflexión le parece?
Uno siempre espera que cambie para mejor, ¿no? Pero el día pasado, cuando vi el spot que ha grabado la expresidenta en un tambo, la verdad que me produjo mucha tristeza, mucha impotencia, me produjo rabia, ¿no? Porque fueron muchos años, estuvo 8 años ella de mandato y tuvo la llave en su mano para solucionar el problema y no lo ha hecho. Y ahora parece que descubrió América, ¿no? Y más cuando uno hace muchos años que viene en la lucha y muchos compañeros han quedado en el camino, voy a recibir esa noticia, viendo que la solución era tan fácil, o sea, usó palabras nuestras, incluso en su spot. Uno recuerda a los amigos que quedaron en el camino y es como recorrer el campo de guerra, después de la batata, ¿no? Con mucha gente que ya no están, físicamente están, obviamente, gracias a Dios, pero se han quedado en la pampa y en la vía, como decimos en el campo, ¿no? Y se han fundido trabajando por no tener política económica adecuada. Y la sangría sigue abierta y los productores siguen cayendo y nadie toma medidas, eso es lo alarmante.
Muy bien, hasta ahí Daniel Ollero, presidente, perdón, no es presidente, es director de la Asociación de Productores Lecheros de Argentina.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, rama negra y gramíneas, salgan ya mismo de este campo de soja.
Con Texar, rama negra y gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texar tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
Cuánto dolor en las palabras de Ollero, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro.
Yo les contaba a ustedes que en varias oportunidades los jueves nos hemos encontrado en el interior, sobre todo con integrantes de familias enteras, cuarta, quinta generación, que lloran porque tienen que desprenderse de lo que heredaron de sus padres, de sus abuelos. Una historia escrita con mucho esfuerzo, sacrificio, como decías vos, ¿no? Se conoce de lluvia, mal tiempo, feriado, sábado, domingo. Me está enviando un mensaje Esteban desde Cerrito que me dice: estoy terminando de preparar el mixer para las lecheras. Una tarea que hacen absolutamente todos los días. Hoy no prepares el mixer porque es domingo.
Esta actividad no puede estar regulada por el mercado solamente. Correcto. El mercado es una partecita. Acá viven familias en el campo, ocupan el territorio, tienen sus hijos que van a las escuelas, que aportan esa pequeña economía familiar al desarrollo de lo local, de la región. Eso es lo que tienen que entender las autoridades nacionales, que son las que marcan la política agropecuaria. Hay ejemplos en todo el mundo, en distintos lugares, claro, para que funcione equilibradamente, claro, la cadena láctea. ¿Por qué no se implementa acá? Si no, no debe ser tan difícil, ¿no?
Buen día, equipo de Campo en Acción. El domingo que pasó, mi ciudad del Carmen vivió una celebración más de su fiesta patronal, muy participada, por cierto. Tendrían que conocerla. Desde Jujuy, el saludo con afecto, el de siempre, atentamente, Walter. Walter, estamos recibiendo. El libro de pases está abierto.
Yo tengo donde quedarme en Jujuy, ¿eh?
Sí, y Mache, Tamache, ¿cómo le vas a negar? Te vas a negar alojamiento.
La cosa que te den algún chivito de esa zona, vos, ¿eh? Una chiva.
El que nos está ofreciendo alojamiento también es el amigo Ramírez de Catarata, sí. De Alberto Ramírez, así que cuando andemos por aquellos lares, que nos arrimemos, le saludemos.
¿Él vive en Catarata o en Santo Tomé?
Y acá dice, cuando anden por Catarata, arrímense.
Bueno,
así que bueno, le vamos a cruzar, le vamos a llamar.
A vos también te están ofreciendo alojamiento acá enfrente en la seccional cuarta de
Catarata. Nunca hay que decirle que no, muchachos.
No,
jamás hay que decir que no.
Santa Fe, me pedías la temperatura 13 grados 5 para lo que resta de la jornada, probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves del sector este y la máxima prevista para hoy 19 grados, mañana miércoles inestable, probables precipitaciones 18 grados, la mínima 22 grados, la temperatura máxima en Jujuy 12 grados 6, la humedad 77%, nubosidad variable para lo que resta de la jornada, máxima prevista para hoy 25 grados, mañana miércoles 12 la mínima, 27 la máxima, con nubosidad variable. ¿Y nos queda tiempo?
Queda, por supuesto. Tres minutitos para que te des un
hoy, gusto. No, porque hoy la música tiene que ver con Santiago del Estero, por supuesto, en este día tan especial, y si hablamos de Santiago del Estero, no podemos dejar de invitarlos a ellos.
Guitarreros, violinistas, bandoneonistas y vidaleros, que inspirándose en Santiago, el canto nuestro enriquecieron.
¡Va la primera!
Sobre el mapa santiagueño quisiera todo poder reunirlo. Es una piedra bien nuestra, los que extraña, a los que se han ido. En la vieja Salavina, el cachiloco del soco, a Sonia Vila Gallito, tú mirías con su bombo.
En Marina, el bordo
Un saludo a la señora Andrea de Sachs, que nos manda saludos desde María Grande.
Y estoy preocupada por el amigo Luis Alberto Ramírez, efectivamente, es de Santo Tomé Corrientes. Bueno, camino a Catarata y se pueden quedar.
Saludo a los Frigioni de Santo Tomé también.
Sí, señor, Víctor Alfredo.
Gracias a todos por acompañarnos, quédense en la sintonía nacional. Ya llega el panorama nacional de noticias. Nosotros, si Dios quiere, volvemos mañana a las 5. Gracias.
Ya no lo olviden, ni tan que voy cuando fuera.